Bueno, mi gente, bienvenidos a nuestro nuevo podcast después del ensayo. Me he reunido aquí con unos muy buenos amigos míos, Xavi, Carlos, y la idea es hacer un nuevo podcast para todos ustedes, para, bueno, compartir un poquito sobre nuestra experiencia en la música, orientarles un poquito a ustedes sobre alguno que otro tema que les pueda interesar. Bueno, bienvenidos, espero que este podcast vaya para largo, mi gente.
Un podcast de músicos para el que quiera.
El que se venga, chamo.
Para que el que quiera escucharlo.
No se le olvide, sobre todo, seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, por supuesto, aquí en el canal de YouTube, Spotify, HiFive, MySpace y toda esa vaina. Tienen que seguirnos porque, bueno, si no tenemos. Si esto les gusta y quieren que sigamos,
Hay que apoyarlo, hay
hay
que
que apoyarlo,
apoyarlo, claro
chamo.
que sí.
Hay que apoyarlo. ¿Saben cómo es? Bueno, muchachos, les tenemos unos temas que van a estar buenos para comenzar. Hablaremos no solo de música, sino de la actualidad, de lo que opinamos nosotros del mundo musical aquí en Europa, de lo que opinamos de cómo hay que estudiar, cómo hacer para estudiar, de lo que opinamos del solista que tocó con la orquesta de Machu Picchu y grabó los cuatro conciertos de todo en el mismo tiempo, de lo que
De lo
sea
que
de
sea,
música.
de lo que nos salga en ese momento a hablar es lo que
Y
hablaremos.
bueno, para comenzar, nuestro primer tema, primer tema es una pregunta que yo pienso que yo por lo menos me la he hecho
A
muchísimo.
ver, pero déjame hacértela. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuánto tiempo ustedes estudian al día? Porque por lo menos Carlos aquí, él es un gran chelista, Chávez es un gran clarinetista y yo, bueno, yo trato de tocar corno.
Ay,
Pero.
ay, ay,
Él se
ay,
hace el
ay.
humilde.
El que ya tiene como 28 millones de seguidores en Instagram.
Pero bueno, entendemos que por lo menos a la hora de estudiar chelo no es lo mismo que estudiar clarinete o estudiar un corno.
Supuesto.
Entonces yo quisiera saber de parte de ustedes más o menos cómo ustedes afrontan lo que sería el estudio diario.
Bueno, depende también del montón de cosas que uno tenga que hacer, ¿no? Porque vamos a estar claros, hay que trabajar, hay que ganarse el pan, hay que, a veces tienes ensayo, a veces tienes todavía clases en la universidad o algo, si estás cursando estudios,
O vivir,
o
simplemente
simplemente
vivir,
recuperarse,
vivir.
descansar, vivir, esparcirse.
Claro.
Pero yo creo que principalmente, yo lo que trato de hacer es tener un día de pausa de los 7 días de la semana, un día en el que no toco el chelo, puedo ver videos, puedo investigar, puedo hacer otra cosa, pero y tratar de tener ese día para recuperar y el resto de los días para mí, siendo realista, 3 horas que yo saque para el chelo son positivas, a veces más, a
Claro.
veces menos.
Para mí también, por lo menos, yo lo que digo, mínimo para mantener lo que sería mi nivel, o por lo menos para ver que yo estoy en forma, no para mejorar, sino para mantener lo medianamente posible, lo mínimo para mí diario deberían ser 2 horas, pero eso es para mí, cada persona
Claro,
obviamente es distinta
claro, claro.
y también dependerá del nivel de la persona. Una persona que lleva 6 meses con el instrumento no va a ser la misma resistencia que una que lleva tocando mucho más tiempo.
Mucho más años con nosotros. O sea,
Pero para lo menos para mí es así. Claro, también hay formas de estudiar, creo yo, ¿no?
sí, o sea, yo por lo menos escuché una vez que Perman, violinista famoso, el que no lo conozca lo busca en YouTube porque, chamo, yo no toco violín
Ese
y.
no vivía en Guairara, una vaina así.
Y yo conozco, yo no toco violín y yo conozco a ese señor. Él, una vez en una entrevista que le hicieron, dijo que, o sea, no lo sé, no lo investigué de verdad, no comprobé si lo que decía era verdad, que hay estudios que prueban que el cerebro retiene información y tú puedes mantener una concentración al 100% durante 4 horas. Yo al principio, de verdad, cuando llegué a Francia para estudiar era muy fiebrudo.
Pero yo creo que
Y
incluso un poquito
estudiar.
menos.
Depende, yo pienso que
Hasta en los niños
depende.
yo creo que 20 minutos.
Sí, o sea, un niño, de verdad, pero hablando en el caso de gente
Adulto.
adulta, para mí, muchachos, a partir de 18 años, uno es un adulto que asume sus responsabilidades. Y por lo menos, yo cuando llegué, yo trataba de estudiar mucho, 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 pero yo pienso que estudiaba mal. Yo hacía, me la pasaba todo el día estudiando, por lo menos los 6 primeros meses que no dominaba el idioma, no tenía trabajo, estaba un poco viviendo de ahorros que me traje. Me podía lanzar días locos, no seguidas, por supuesto, pero lanzarme 8 horas, chamo. Y
Y
hoy
las
en. Claro,
repartías,
claro. O sea, hacía dos, una pausa, después hacía tres, de repente tenía una clase, un ensayo, otras horas más. Hoy en día yo sé que el día así ideal para mí, ideal, maravilloso, son 3 horas, 4
exacto.
máximo.
Para mí serían tres, o sea, cuatro, máximo seis, que serían dos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche. Eso en un mundo maravilloso, idílico, maravilloso.
Donde uno no tiene que trabajar ni nada y te alcanza
exacto,
el día.
Exacto, donde no tienes que hacer nada.
Si conoces a alguien en el conservatorio o en la universidad o en la academia que te diga, después de que ya tienes experiencia, que todavía estudias esa cantidad de horas, te está cayendo
mentira.
A muela, ¿viste?
Sí. Yo creo que más que todo cuando empiezas la carrera, cuando empiezas a estudiar en la universidad, más que todo, que es cuando ya te lo estás tomando, por decir, digámoslo así, más serio.
Claro.
Es cuando tú estás como con más ganas de dedicarle horas al instrumento, porque en la escuela siempre tenías como el problema de que tenías que llegar a la casa a hacer tareas o tenías que hacer X cosa, ¿no? Pero ya con la universidad te exige, cuando estudias música, que tienes que darle al instrumento, claro, porque o sea, si no, mira,
hijo... Tus estudios son el instrumento.
Exacto.
O sea, si tú pretendes ir a estudiar música en una universidad y no echarle, no tiene gracia. O sea, yo por lo menos, en mi caso, es de verdad, Xavier, yo, más nadie, yo pienso, yo organizo mi trabajo en, trato de hacer, tengo una rutina, me hago mi rutina que hago evolucionar un poco cambiando los métodos de escalas o ese tipo de cosas, y trato de estudiar 2 horas máximo de técnica, afinación, staccato, eso involucra libros de estudio, libros de escalas, todo ese tipo de cosas. Después, generalmente, después de eso, tengo que hacer una pausa. Hacer otra cosa y almorzar, ya tomarme un café, lo que sea, y después consacro 2 horas, trato, de verdad trato, cuando el tiempo me da, a lo que esté tocando, al repertorio y ese tipo de cosas. Hay que saber que también uno, de repente, si logras un día hacerte eso, de repente tienes un ensayo o algo, y no te da el tiempo o estudias menos.
Y yo no por
sé
lo
qué,
menos...
No sé qué piensan ustedes, pero...
Yo por lo menos, cuando tengo un ensayo, eso también cuenta como tiempo de tocar, pero no tiempo de estudio.
Exacto.
Porque tú puedes decir, toqué 15 horas hoy, pero claro, también, cuando estás en el ensayo no estás haciendo una acción de aprender algo. Tú vas al ensayo ya aprendido. Pero cuando estás en el ensayo, pues estás bien, te estás matando con una sinfonía alpina, una primera de Mahler o lo que sea, pero tampoco es como que cuenta como tiempo de estudio. Entonces yo creo que ahí que como para las personas jóvenes, porque es también lo que pasa cuando le das clase al niño. Los niños piensan que la clase también cuenta como tocar. Entonces ellos te dicen, no, yo toqué 15 minutos ayer, voy para la clase, toco media hora con mi profesor y ya hoy no agarro el instrumento.
Lo que pasa es que no es el mismo nivel de escucha. Cuando tú estás en la orquesta, en el ensamble o haciendo música de cámara, tú no te escuchas igual, tú no tienes el mismo nivel de atención. La atención está repartida en lo que están haciendo los demás.
Tienes que escuchar un poquito de todo.
Claro, claro. No tiene nada que ver en el sentido que, por ejemplo, en otros casos, el caso de la madera, en una sinfonía de Mahler, como dijiste hace rato, a veces, verga, yo tengo el recuerdo primero de Mahler, habiendo tocado el tercer clarinete, que es el que toca el bajo. No, 70 compases para contar. Y tú estás ahí y pones el instrumento en el paral. Y no, otra vez los violines. No, esto aquí.
Y llegan, uno por uno.
Exacto. Y llegan personajes de nuestro cotidiano cuando éramos jóvenes, uno por uno los primeros violines.
Me acuerdo que la gente...
Y ahí se te iba 1 hora y media al ensayo. Típico. Y lo peor es que no podías sacar...
Me acuerdo que la gente así en la carpeta... Así en la carpeta, marcaban así, 1x1, y se la mostraban así el director. Pásalos por uno, dale.
Y claro, o sea...
No, el típico del ensayo que se volvía taller de los primeros violines.
Pero bueno, no nos salgamos del
tema. O taller de afinación de las violas.
Qué rata. No podía faltar.
Regresando al tema, eso no cuenta. O sea, tiempo de estudio no es lo mismo que tiempo de tocar. Yo sé que yo aguanto tocando... que lo he hecho tocar 8 horas en el día, todo, o sea, incluyendo todo, ensayo, estudiar, ensayo música de cámara, ensayo de la orquesta, lo que sea, 8 horas. Más que eso, ya después tengo la boca desbaratada. Yo sé que ustedes los metales, ni de vaina. Las cuerdas ustedes aguantan un poquito más.
Ojo, yo dije lo de las 3 horas porque ya, digamos que a través de los años, me cansé como de mentirme a mí mismo. Yo tengo amigos que sí pueden estudiar 6 horas, y se las estudian y las estructuran y se concentran. Yo sé que yo, si hago 4 un día, para mí es un día excelente.
A mí también. Estoy súper contento porque te estudié bien y me dio tiempo de trabajar todo lo que quería trabajar.
Pero, ¿qué sería estudiar bien? Por lo menos, yo una vez escuché, no sé si fue Rostropovich que lo dijo, te conviene más estudiar 1 hora al día bien que estudiar 4 malas.
Exacto.
Entonces, definamos más o menos qué sería como estudiar bien. Por lo menos para mí estudiar bien sería no estudiar siempre lo que te sale mejor, porque a la hora de estudiar, eso sería como practicarlo, pero no lo estás estudiando per se.
¿Sabes qué? A Münster vino muy seguido un chelista alemán que vive en Chile, hoy en día Martin Austin. Y él tuvo una lesión, no recuerdo si en algún momento nos escucha, no recuerdo exactamente, pero resulta que a través de su lesión él tocó hasta con los 12 de Berlín. Hay
Duro,
videos por ahí
duro.
de él, tremendo chelista, y él se ganó la profesura allá en Chile, en la Católica. Y a raíz de su lesión, también tengo un muy buen amigo, Mario, si nos escuchas, Mario, saludos, que él me dijo que como que lo más valioso que él aprendió de haber estudiado con Martin esos años es que a través de su lesión él tuvo que estructurar 20 minutos, y en esos 20 minutos, por ejemplo, la meta que tú quieres trabajar, lo que quieres
Claro.
lograr. Y vamos a estar claro que todo, cualquier variable se puede frasear, se puede desarrollar, llámese tempo, fraseo, lo que sea. Y bueno, si tú haces la suma de tres bloques de 20 minutos, ahí tienes una hora, ¿entiendes? Y cada hora,
Claro, o
cada
sea,
20
hay
minutos.
que estructurar la cosa. Tú no puedes. A mí ha pasado, hay días que estoy un poquito más cansado o que el tiempo de lo que quiero hacer se me alarga, pero hay que estructurarlo. Yo sé que, por ejemplo, en mi caso, hago mi técnica, pero mi técnica, como la manera que yo estudio la técnica, yo, Xavier Muñoz, a mí me funciona trabajarlo de una cierta manera.
Exacto.
A Rafael va a ser otra, a Carlos va a ser otra, a María va a ser otra,
Cada cuerpo es
a
distinto,
Eustaquio
cada
va a ser
persona es un
otra.
mundo.
Y la música, por ejemplo, en mi caso, que me pasaba mucho con los profesores que he tenido aquí, que me ponían a tocar al mismo tiempo una obra romántica, una obra contemporánea y estudios que puede ser un estudio Paganini como cualquier otra vaina. Y yo no podía personalmente estudiar un Weber, un concierto de Weber que escribió tanto para clarinete, y una pieza de Montovani. El mismo día, yo no podía, no es que no es tocarlas, pero estudiar a las dos. No podía, porque de verdad a mí personalmente se me mezclaban las ideas. Yo prefería un día toco el Montovani porque es una pieza técnica difícil, hay que tocarla seguido. Para los clarinetistas que me escuchan, de verdad, móntensela, que esa pieza está buena. Se llama
Recomendación del
Bug,
día.
Bug, B-U-G. Para clarinete solo. Una buena coñaza, pero
BUG se llama.
B-U-G. Como ese, o sea, ese término.
Book. Como insecto
En inglés es insecto, pero en francés es el término que utilizan para decir cuando las computadoras se quedan pegadas.
Bugueado. Aprovecha el bug, Xavier.
Exacto, tal cual. Móntate en el bug. No, por ejemplo, yo prefería un día estudiarme el Weber, primer concierto de Weber, por decir algo. Un pasaje, los pasajes técnicos con metrónomo, bien estable, tempi inteligente, estructurar un trabajo de notas técnico. El día siguiente me estudio los pasajes difíciles de tal cosa, pero de verdad, como dijiste, Carlos, pasar 20 minutos concentrado a 100% en algo que me permita o encontrar el problema que no me funciona para poder después trabajar eso.
Si lo
O
encontraste,
trabajar
solucionarlo.
inteligentemente. Exacto.
Yo lo que muchas veces hago es como cuando enfrento una pieza nueva. Lo primero que hago es tratar de. Bueno, lo primero que hago es buscar una grabación. Creo que eso es lo más importante. Te tienes que meter en el estilo, buscar, no quedarte con una sola grabación.
Y ahora, hoy en día que
Hoy en
lo tenemos, hay
día,
que
no hay
aprovecharlo.
excusa, chamo.
No hay
YouTube,
excusa.
Spotify, aunque no lo pagues, te puedes meter por
iTunes, tienes
computadora
iTunes,
y
tienes
escuchar lo que
Tidal,
quieras.
tienes todo. O sea.
Es interesante porque estás tan globalizado y tú hubieses venido a estudiar, hubiese venido yo a estudiar chelo en los años 60
Estuviéramos comprando discos como locos.
a Europa, exacto, comprabas discos o si tenías la suerte de estudiar con un profesor muy bueno, tenías allí el ejemplo en vivo, pero si no.
Bueno, encadenando ahí con lo de los discos, yo mi profesor, un recuerdo enorme que yo tengo, un algo que me impresionó mucho, mi profesor en Niza, que fue la primera ciudad donde yo llegué en Francia, nosotros íbamos a hacer muchas clases en su casa el fin de semana, de una mansión increíble. Y para los que conocen el Twitch de Rafael, que lo siguen en Twitch, que ven sus videos, ustedes han visto el cuarto de Rafael. Bueno, mi profesor tenía una habitación así, llena de CDs. Sea, era una biblioteca, literalmente una biblioteca de CDs. Y después tenía otra pieza, un poquito más grande, con su esposa, de partituras de música de cámara. Ella era violinista, es violinista, perdón, de pura música de cámara, de violín, de clarinete. Pero o sea, para nosotros músicos, eso es.
Pasabas 2 horas
Tú,
ahí buscando
o
en
sea, yo
la.
llegaba y mientras los otros tocaban en clase, yo me sentaba y me decía, bueno, si quieren un CD, busquen lo que les guste, me lo tienen que devolver. Él lo anotaba. Le presté tal
suya. Javier no me lo regresó.
Literal. Tú lo dices jodiendo, pero literal, él lo anotaba.
Javier, ¿te acuerdas hace 4 años cuando me sacaste la sonata? Y...
Bueno, pero eso está inteligente porque yo soy de los que presto cosas y al final...
se me olvida.
Yo tomé esa maña por él. Porque...
Tanto regresarlas como pedirlas de regreso.
Porque es una inversión, chaval. Nosotros venimos para acá. Nos vinimos a estudiar, a pasar literalmente esfuerzo echándole pichón a lo que hacemos. Está regalando las cosas demasiado.
Sí. Bueno. ¿Sabes? Volviendo al tema de técnica, yo me acuerdo de una separación, como una diferenciación que hizo Willa Molina una vez en una clase allá en Venezuela.
Chelista venezolano, para los que no saben, muy famoso, que estudió aquí en Europa.
Ya, él hablaba de que está la técnica y está los ejercicios para desarrollar la técnica. ¿Sabes? Porque a veces, y es, a mí me parece ese punto bien, bien importante diferenciarlo, sobre todo si estás dando clases.
Como los rudimentos y luego está como la técnica pura.
Está la técnica pura.
Está como el paso que te va a llevar a tocar la técnica y la técnica te va a llevar a tocar la música, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, yo lo vería más como, por ejemplo, ya yo sé hacer intervalos que pasa mucho en clarinete de 2 octavas. Saltos de 2 octavas. Aprendí a hacerlo. Pero tengo que seguir haciéndolo, entrenándome para hacerlo. Pero antes de hacer eso, esa es la técnica. Pero antes de hacer eso, yo aprendí un ejercicio que me permitió aprender a hacer eso. Y para mí, por ejemplo, yo que toco bastante música contemporánea, es, por ejemplo, hacer slap, que es el que le das como un...
¿Cómo?
¿Sabes qué?
No. Qué rico,
qué rico, vale. No, ha sido más chirulo. No es nada serio, esta gente. No, pero... Y yo sé hacerlo y me tengo que entrenar a hacerlo. Pero para aprender a hacer eso, me explicaron una técnica, que unos ejercicios que tuve que hacer hasta lograr el resultado definitivo. Yo pienso que es eso que dice Carlos. Saber hacer algo, no es porque aprendí a hacer algo que no lo trabajo malo, sigo trabajando para que siga funcionando.
Para pulirlo.
Pero nuevas cosas, para ejercicios que me van a permitir agregar nuevas cartas para mi mazo, para que el día yo se hace esto, se hace esto y se hace esto.
Eso es
ya,
como...
Me voy a poner yo nerdo, pero yo una vez leí la palabra técnica, si no me equivoco, viene del griego y significa el arte refinado, refinar un arte. Mm. Y si vamos a hablar de la técnica, es, por ejemplo, en el chelo, cómo sostener el arco o cómo dejar caer el peso sobre la cuerda. Y ahí hay ejercicios para eso y luego ejercicios para la coordinación. Porque a veces, ¿sabes? Sobre todo si le vas a explicar a un alumno, dale, vas a hacer tanto tiempo de técnica, o si le vas a sugerir, tienes que ayudarle como...
Uno no sabe.
Yo me acuerdo de una época en la que yo... Lo que tú dices, uno estudiaba y no estudiaba bien, porque tú lo que tratabas era de llenar el tiempo.
Toca y hacer cualquier cosa. Y bueno, eso es lo que uno aprende cuando se viene a estudiar para acá, para Europa.
Yo creo que, por lo menos una vez escuché las palabras, se me dificulta mucho decir el nombre de ella. Marta Argerich. Argerich, Argentina. ¿No?
Sí, Argentina.
¿Viste?
La leona. ¿En serio la llaman así?
¿En serio?
En francés la llaman así, la leonés. La leona de, no sé cómo dicen.
Es que es una eminencia.
La leona del piano. Un monstruo, esa señora es un monstruo.
Hecha en Latinoamérica.
Argentina, chamo.
Bueno, ella decía que la técnica solo es un paso para hacer la música. Tú no puedes condicionar la música a tu mala técnica.
Exacto.
O sea, sí, la música es música y la técnica es la que tiene que seguir a la... La técnica es la que tiene que seguir a la música, no al revés. Tú no puedes limitar tu música por tu técnica. O el nivel de ciertas músicas a la técnica.
No, claro, eso es lógico. O sea, tú no puedes pretender tocar música de Nielsen, de compositores que son súper difíciles, música moderna, si tu conocimiento del instrumento, no X, de todo el instrumento, hasta mismo de la música teóricamente, no te permite de ir más para allá. O sea, tú estás haciendo escalitas... todas simples, bien hechas, chévere, y quieres ponerte a tocar unas cosas dificilísimas. No es lógico, porque lo que vas a hacer va a ser difícil, vas a estar bloqueado. Y yo pienso que eso es lo que dice Marta. Tienes que estar aquí para tocar una pieza que está aquí. Bien, como, o sea, no aquí, pero... O sea, tienes que estar aquí técnicamente para que la pieza que está aquí la puedas tocar cómodo y puedas dar 150% de lo que tú eres capaz de dar. Uh-huh.
Yo no recuerdo, creo que fue el maestro Carneiro una vez, él daba clase en Detmold, es brasilero y a veces viene también a Münster Y él dice que no existe música sin técnica y no existe técnica sin música.
Claro, porque es una cosa que están ligadas.
Y ahí está la cosa, una de las... A mí, yo pienso que si te vas a sentar a estudiar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, trata de hacerlo, que es una cosa que yo, por ejemplo, entendí un poco tarde también. Trata de hacerlo ameno, trata de hacerlo divertido. Y yo siento que desde que entendí eso, por ejemplo, sentarme a hacer, así sea un ejercicio, darle una dinámica, darle una forma, darle algo que inmediatamente te haga utilizar todos tus recursos creativos, porque el cuerpo sigue a lo que tú, ¿sabes? La técnica organiza la mecánica, la música organiza la mecánica, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, a lo mejor estás estudiando algo, como tú dices, simplemente por estar relajado, y al final la música necesita un esfuerzo tuyo, te pide algo más.
Claro, pero siempre. O sea, si tú terminas de estudiar, no te hablo tenso, pues tiene que haber algún tipo de fatiga, si sea mental.
Sí.
Tiene que ver, si tú pasaste todo el día tocando y al final del día estás bueno, fino, cuestiónate, porque yo pienso que debe haber algún defecto. En el sentido de que o no te estás concentrando suficiente o simplemente estás pasando un poco por encima de cosas. No estoy diciendo, o sea, yo soy el primero que detesto cuando me queda doliendo el cuerpo tocando. Pero exacto. Muchas veces yo he estudiado piezas, hasta las piezas más simples, y en la cabeza llega un punto que dejo de estudiar, no porque el cuerpo me da, sino porque la cabeza es como que ya, chamo, voy a jugar play, porque el cerebro, sí. El cerebro no me da.
Eso es muy importante, chamo. Eso es muy importante, porque yo creo, o sea, en mi universidad hacen muchas como conferencias, la primera semana de cada semestre hacen muchas conferencias, invitan a gente de todos lados, que si entrenamiento mental, claro. Te hacen seminarios de hasta cómo mandar... ¿Cómo registrarte para una audición en una orquesta correctamente? Hasta te hacen seminarios para impuestos para músicos en Alemania. Cosas
así. Eso está súper bien.
Que son muy importantes. Pero hay muchos seminarios que se concentran en la salud del músico. Y en el semestre hay muchas materias optativas que puedes hacer, como técnica Alexander, Reiki, todo este tipo de cosas.
De relajación,
de energía, bien. Yoga, también dan clases de yoga.
Awareness, ¿no? Esa es la palabra.
Wellness. ¿Cómo se llama?
Awareness.
Awareness.
Está bien. Bueno,
pero...
Es como tener conciencia de cómo utilizas
tu cuerpo.
Tu cuerpo.
Pero mi profesor hace siempre mucho hincapié de que la mente humana no es capaz de concentrarse 100% más de 45 minutos.
Seguidos.
O sea, el día puedes hacer, como decimos, 4, 6 horas, 8 horas. Pero tienes que tratar de dosificarlo. Mi profesor dice, tú vas a estudiar, y mi profesor te dice, tú vas a estudiar así, 45 minutos, te vas a ir para la cafetería y te vas a tomar un café. No quiero que fumes, yo no fumo, pero tampoco no le recomiendo a nadie que fume. Pero te vas y te tomas tu café. Hay gente que se va y se fuma un cigarro y regresa.
Claro, o sea, toma una pausa. Pues.
Tómate 15 minutos. También hay gente que dice que tienes que descansar el mismo tiempo que estudias. Si haces una hora...
Yo escuché más como lo que dice Will, que hay que estudiar un tiempo y después tienes que darte un tercio del tiempo que trabajaste descanso.
Uh-huh. Yeah.
Para que el cerebro, no solo descansar, sino para que el cerebro también tenga el tiempo como que de asimilar la cosa.
Exacto.
Porque si tú lo metes información, después quedas ahí todo loco.
Yo he estado probando hacer un poco menos, 20 minutos y 5 minutos de pausa. Porque, por ejemplo, yo siento que si hago 45 y 15... En esos 15 minutos me distraigo tanto que me cuesta volver al tema,
sí.
¿Sabes? Me cuesta volver a la concentración.
Yo por es eso como dejar una conversación, como cuando uno se pierde y dice, ¿por dónde íbamos? Que no me acuerdo, ¿qué estamos hablando?
Literal, o sea, yo lo que hago es que yo estudio mucho más tiempo que eso, pero tratando de estructurar, por ejemplo, como dijimos, estudio una hora de tal cosa, pero yo sé que al final de esa hora yo voy a dejar de estudiar ese tipo de ejercicio de método. Me tomo 20 minutos de pausa y comienzo con otro trabajo después de esos 20 minutos de pausa. No es que no, voy a tocar flauta, no. O sea, sigo en mi... O la técnica o la obra, pero si al principio estaba tocando los pasajes técnicos, después me pone la introducción, que es con el afinador y eso. Uh-huh. Pero de verdad que hay un corte que me diga, aquí concluye el trabajo de dedos y después va a comenzar el de la afinación.
Uh-huh. Yo cuando ataco, para retomar lo que te iba a decir la otra vez, el primer punto era escuchar las grabaciones. Eso es lo más fundamental que uno debe hacer, saber qué es lo que estás tocando. Porque si en la partitura te pone adagio y tú llegas a la clase ahí tocando un alegro, ahí todo cabrilla para adelante, El profesor te dice, no te escuchaste la grabación, ¿verdad?
Y también un cuestión de estilo. Yo
exacto.
Que el estilo ayuda, porque tú nos has tocado un...
Bueno, a mí me hubiese gustado tener buenas clases de piano de mi infancia o mi formación.
A mí también.
Hay gente que se sienta y...
Y se puede tocar el acompañamiento yo
realmente
mismo.
Eso sería lo más ideal, sí. ¿No? Si tocas el bien al piano, sentarte al piano y tratar de tocar el acompañamiento.
Para tener la armonía.
Cantarle y saber dónde está. Eso es muy bueno. Yo no lo puedo hacer.
Yo tampoco.
Pero la verdad es que uno nota que la gente que sabe tocar piano tiene como un lenguaje y un nivel musical un poquito. Que, o sea, quizás no el nivel al ejecutar, depende de la persona también, pero uno nota que tiene esa ventaja.
Claro. O sea, yo lo que pienso es que tienen una construcción
mental más estructurada.
Pero armónica, ¿no? Armónica. Porque no es igual trabajar, que eso, yo pienso que esto nos va a ayudar a encadenar con el segundo tema, que también les ha gustado. Yo aprendí cuando comencé a hacer mis estudios universitarios en Estrasburgo, también en Francia, que la construcción armónica de la pieza es tan importante como el simple hecho de que el pasaje, que el alegro del final te salgan todas las notas. O sea, así al principio sea lento y tranquilo, si tú no entiendes que él comienza... En una pieza X, en la dominante, va la tónica, modula en el cuarto grado y utiliza círculos de cuartas para caer otra vez a la tonalidad original, tú no vas a tocar la pieza de la misma manera que simplemente estás tocando los pasajes uno detrás de otro. Así que es importante, por eso es que escucharlo es súper importante. Es tener la conciencia de qué hace el piano, qué hace la orquesta, qué hacen tus otros cuatro compañeros de música de cámara.
Es que ahora está claro, tu voz viene siendo... Un 30% de la pieza.
No. Totalmente, es la pieza, completamente.
Es como, por lo menos, en el caso de los cornos, rara vez estás completamente solo, a menos que sea música de cámara, claro. Que hay un corno. Pero, por lo general, somos cuatro, dos, o cuatro, o ocho, por lo general, en orquesta. Y saber cada función que va cumpliendo, quizás no las de tus compañeros, que las tienes que saber, o sea, no saberla, pero sentirla.
Estar consciente.
Sino la tuya. ¿Cómo pasas tú dentro de ese acorde? Es una cosa que también que la tienes que llevar al estudio. Porque si tú eres... Hay personas que solo se centran en poner la afinadora ahí, el aparatico, y que todo esté en verde. Pero hay notas que no pueden estar siempre en el medio.
Correcto.
Ahí el afinador tiene menos 10 cent, más 10 cent, que te va diciendo que por lo menos esta nota... Hay ciertas notas que las tienes que tocar más altas y de ciertas notas las tienes que tocar más bajas para que entren dentro del acorde. Incluso hay unas que tienen que estar muchísimo más bajas, pues nosotros no somos como un piano.
Es la tensión de los acordes. Eso es algo que nos falta mucho en la manera que nos enseñan a tocar. Sobre todo yo pienso en el caso de nosotros que los tres comenzamos en Venezuela en el sistema, que nos dicen do mayor, do mi sol do, ok, y todo el mundo tocando con la afinadora en el verde, estamos afinaditos, no, cada acorde tiene tensiones donde la tercera debe estar alta, la cuarta debe estar abierta o cerrada, la quinta, la séptima, dependiendo la nota,
dependiendo del movimiento,
exacto, y dependiendo de cuál es la nota que utilizas para pivotear de un acorde a otro, o sea, es súper complejo. Por supuesto, uno no puede hacer eso con absolutamente cada nota de una sinfonía, porque es... O sea, montar un movimiento serían 8 meses de trabajo.
Pero llega un momento...
Hay que tener una idea que al final tú, sin que te lo digan, te das cuenta hacia dónde va tu voz. Y tú tratas de estructurar ese movimiento.
Yo creo que llega un momento que ya te acostumbras.
Claro.
Si se practica un poco al principio, digamos, un pentagrama, unos acordes. Lo sé por el trabajo también en cuarteto de cuerdas. Ya tú creas como una sensación, como tú desarrollas como un sentir.
Claro, claro.
¿Entiendes? Por la afinación.
Claro, también. Tú sientes la... O sea, uno dice sentir porque...
Como la fuerza.
En nuestra... Sí. Decir, nosotros hablamos mucho del feeling. Los latinos sentimos mucho la cosa, sentimos la música, pero es literalmente eso. Es darte cuenta de tensiones que son cómodas o incómodas, que te permiten como que voy hacia acá, voy hacia acá, hago esto, me muevo por aquí, me muevo por allá. Y eso a mí de verdad me lo enseñaron. Ahorita, viejo. O sea, yo entendía que los acordes no podían ser todos iguales, pero que habían esos movimientos armónicos tan complejos, chamo. Yo lo aprendí, tenía 15 años de clarinete en las patas. Tú te quedas como que es como tarde.
Cuando hemos hecho música de cámara, por ejemplo, me parece interesante cómo el grupo se balancea en cuanto a personalidades.
Completamente.
Porque hay gente que... Hay gente que está como más
centrada
en la entonación, ¿sabes? Y Claro, a mí me gusta, pero al final, vamos a estar claros, si hay
Tienes
una
que
pieza,
darle algo.
si hay una pieza que está completamente todo afinado, pero al final ese es como el centro de la cosa, no es tan interesante. Y a veces es muy interesante en un grupo que otra persona esté allí y como con otro enfoque de trabajo,
Pero
como
es
ir
exactamente.
desarrollando el fraseo e ir encajando la
Pero es exactamente
entonación.
lo mismo que hablábamos de trabajar solo. Ese es el tipo de cosas que tú haces y que tú entiendes que funciona cuando estructuras tu trabajo. Aquí se aportan ideas, tú haces una organización, se va a trabajar esto así, así, se va a trabajar cómo se encadenan los acordes, y eso es lo que permite, que es lo que estábamos hablando. O
Y eso
sea.
solo lo puedes hacer cuando vienes con un trabajo previo desde tu casa al ensayo. Porque muchas veces, yo creo que todos, yo me incluyo, hemos pecado de llegar a un ensayo sin
Leyendo.
haber ver la obra. Y pasará y seguirá pasando por los siglos de los siglos.
¿Cómo lo
Amén.
ves? El que te diga que no lo ha hecho, te está
Está
cayendo a
mintiendo. Está cayendo a
cuento.
cuento. Hasta tu
Ese es
profesor, mira, tu
un
profesor que está viendo esto, o tú que estás viendo, tu profesor lo hizo. Y se ríe en tu clase mentalmente porque sabe, no se lo estudió.
Él dice, sí, está bien, está
Y
bien.
tú le
No está
dices, me lo
bien
estudié 3 semanas, y él sabe
nada.
que no.
Está bien
Pero
nada.
yo creo que lo más importante, escuchar la obra, trabajo rítmico, saber el ritmo, saber que hay veces que hay ritmos que se parecen,
Pero que no son lo
que
mismo.
no son lo mismo, que si tienes un tresillo de negra y luego una corchea en tresillo, no es lo mismo que una corchea con puntillo semicorchea, no es
Exacto.
lo mismo, se parecen, suenan casi igual, pero no es lo mismo. Y hay ese tipo de cosas, que también en una audición son las cosas que marcan la
La
diferencia.
diferencia.
Aparte del fraseo, la musicalidad que tú le des. Pero lo más básico es eso, escuchar la grabación, rítmico, armónico, y estudiar lento, con metrónomo, empezar lento, creo yo, y cada vez que ya te salgas de ese tiempo, aumentarle 5 punticos.
Y pregunta, Rafa, ¿tú dónde te diste cuenta de eso?
A mí me lo enseñó bastante bien mi profesor Carlos Aragón. Mi profesor, un saludo a Carlos, que seguro está escuchando este programa porque él tenía ganas de escucharlo. Él ahora está en Miami. Es uno de los fundadores de la Miami Symphony. Y él, desde que yo empecé con el corno, él, dale ahí con el metrónomo y cada vez que te salga, por lo menos, tienes que llegar a 120. Empiezas en 80. Y cuando te salga, 5 puntos más. Cuando te salga 5 puntos más, va subiendo.
Poquito a
Y
poco, poquito a poco,
llega
claro.
un punto.
Se estructura el trabajo.
Y llega un punto que ya los dedos se te dan solo. Y él
Se
me dijo,
llama.
cuando no, y no tienes que llegar a 120, tienes que llegarlo como a 140, 150, de que ya te salga tan rápido la cosa que
Que te sientas súper cómodo en
cómodo.
el tempo.
Y cuando lo vas a 140, más bien a lo que tienes que tocarlo en realidad es como,
Fácil.
esto es
O sea,
súper fácil.
cómodo.
Cómodo, es
Fácil, estás
cómodo.
cómodo. Bueno, eso yo. Es, no tanto, bueno, ese punto sí yo tuve también buenos profesores cuando estuve en Venezuela. Pero son cosas que yo concienticé ya grande, chamo.
Sí, lo
Aquí, estando
mismo.
aquí en la universidad.
Lo mismo me pasó a mí.
Para los que no sepan, ahora mismo nos encontramos en Alemania, en la ciudad de Karlsruhe. Mi pana Carlos viene de Münster. Él está estudiando en Münster, en la Universidad de Música de Münster. ¿Tú tienes un practicum en una orquesta?
Tuve un practicum en Gießen y ahora por corona no se extendió el contrato, pero
Ah, pero vendrán
esperemos
cosas
que
mejores, vendrán
sí.
cosas mejores. Y mi pana Xavier, él viene de Francia, es el francés del podcast.
Aunque parece talibán.
Por eso es que toca sistema francés, ¿verdad?
Pero es que en realidad todo el planeta toca sistema
Ah,
francés menos los
claro.
alemanes. Y hasta en Alemania hay más alumnos de sistema francés, alumnos, estudiantes de sistema francés que de sistema alemán.
Eso sería bueno hablar en otro podcast, en
Sí,
otro
otro
capítulo.
capítulo habla de esas cositas, esos detalles, los intrometos.
Pero Xavier vive en Estrasburgo. Entonces tenemos una mezcla de escuelas bastante interesantes aquí. Y esto creo que nos lleva a nuestro siguiente punto.
Nos permite encadenar con el siguiente punto.
Encadenarlo con el siguiente punto. ¿Cómo venir a estudiar a Europa?
Antes de eso, esto muchachos, este tema nos pareció importante abordarlo porque a mí me parece, a mí no me molesta. Me lo preguntan, respondo. Muchas veces respondo muy corto porque si no se imaginan la cantidad de veces que alguien me pregunta eso en la semana. Y no es que soy desagradable ni nada, pero la diferencia de horario, los trabajos y eso, cuando yo me paro, ustedes están durmiendo, que ustedes me escriben, yo estoy en pleno trabajo, termino reventado y uno no se toma tanto tiempo para responder a la gente. Pero yo pienso que es importante, no sé si ustedes están de acuerdo, muchachos, que expliquemos cómo, por ejemplo, en el caso de Francia y Alemania, y lo
En
poco que podemos
los
conocer,
países donde
y lo
estamos.
que conocemos más o menos de Europa, es que depende de lo que quieras hacer para irte a estudiar. vamos a estar claros que para gente que se viene adulta, mayor de edad...
Vamos a empezar en un caso de que saliste del colegio, del liceo, del bachillerato, de como en su país se llame, por lo menos en España es la ESO.
Lo que estudias antes de
ir para la universidad. Lo que estudias antes del instituto. ¿No? El instituto. Sí, bueno, creo que es la ESO en instituto. España. Lo que estudias justo antes de... Perdón, no lo sé. Que estudias justo antes de ir a la universidad. Tú sales de ahí y tú decides estudiar música. ¿Qué sería lo primero que en Francia? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer una persona que quiere ir a estudiar a Francia?
Ah, depende. Bueno, primero es, para que sepas, tienes que tener claro una cosa. En Francia, las universidades de música no son tantas. Los sitios que dan diplomas superiores en ejecución de instrumentos no son las universidades. Como la gente conoce, bueno, la famosa universidad en París, la Sorbonne, no da diploma de cello, de corno, de clarinete. Entonces quieres estudiar al conservatorio superior. Por ejemplo, en Estrasburgo hay uno, en Bordeaux hay otro, en Lille hay uno, está París, por supuesto, Lyon, por supuesto, los dos grandes escuelas en Francia, y hay varios así por el país. Tú tienes que saber que hay una realidad muy grande. En esos concursos, la última vez que yo hice Lyon, son dos rondas, había tres puestos para entrar, o sea, tres plazas. Éramos 300 personas de todo el mundo.
¿Para una plaza?
Para tres.
Para tres plazas. O sea, solo
La primera ronda duró 4 días.
El 10% pasaría.
O sea, tenías una oportunidad sobre 100 de quedar.
¿Sería el 10%?
No, 1%.
El 1%.
¿Qué pasó? Yo pasé la primera ronda, éramos 300. La segunda ronda pasamos a ser 14. ¿Cómo tú haces para pasar de 300 a 14? Una masacre. ¿Pero qué pasa con esa situación? Cuando yo pasé esa última vez antes de venir a estudiar a Estrasburgo, ya yo tenía 5 años estudiando en Francia. ¿Cómo? Si no estaba en la universidad. Porque aquí en Francia existe, que no sé si me corregirán ustedes, chicos, que no sé si existe en Alemania, los conservatorios regionales. Son conservatorios que no son ciclos universitarios, pero son ciclos de formación para integrar la educación superior. Yeah. ¿Qué pasa? Hay cientos de conservatorios así en Francia. Y para mí lo que es muy importante, que no es un error, cada quien hace lo que quiera con su vida, yo no juzgo a nadie, lo importante es echarle pichón y tener sus metas claras, tú no te puedes venir por el primer hueco que te acepten. No es porque estás estudiando, vives en París,
yo creo que la gente...
que estás en una buena escuela. En París hay como 17 conservatorios.
Yo creo que la gente, sobre todo cuando viene, o sea... Hablamos de gente que viene de Sudamérica. Yo sé que todos queremos, el sueño es venir a Europa. Todos quieren ir o ir a Estados Unidos. Pero creo que hasta en Estados Unidos pasa igual. O sea, yo lo primero es lo que la gente me dice, ¿dónde puedo estudiar? ¿Quiero estudiar aquí? O, lo primero es que te gusta el profesor. El profesor te tiene que gustar porque es el que va a estar contigo 4 o 6 años.
Y que sea alguien interesante.
Y que para ti. Porque,
Por supuesto.
Para ti. O sea, que te... guste, que como toca, como persona, no solo como profesor, como persona, porque por bien o mal, tú vas a recibir mucho feedback de esa persona que te va a hacer
en el crecer. Caso de la música, ahí emocionalmente hay un contacto duro.
En el mejor de los casos, lo que pasa es que, bueno, nos fuimos directo al punto, que es el punto realmente más importante, el punto central, que es el...
entrar en una escuela.
Lo que tú vas a sacar provecho musical, técnica, del instrumento, etc. Pero en el mejor de los casos, si existe la posibilidad de venir y conocer varios profesores...
Antes de pasar los exámenes,
que tú conozcas más o menos cuál es el estilo de dar clase de esa persona. Si esa persona, vamos a estar claros, si esa persona está en la universidad, porque los puestos de profesores aquí en Alemania, en algunos casos... corrígeme si me equivoco, ellos quieren, y es un poco paradójico, porque ellos quieren una persona que toque muy bien, que en el mejor de los casos que sea un solista mundial y que esté dando clases todas las semanas en la universidad. No es así, ¿me entiendes?
Es súper difícil.
Hay gente que está una vez al mes o a veces una vez
cada cierto tiempo
y vienen y dan un bloque de clases. Si tú eres una persona que ya está desarrollada técnicamente.
Eso te puede funcionar.
Si tú eres una persona que...
Para un máster, digamos.
Hasta simplemente, por ejemplo, en el caso de Francia, alguien que ya hizo como toda una preparación técnica dura antes de comenzar la licencia o el máster, el bachelor, o sea, no sé cómo lo llaman en su país, estaría bien. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo cuando llegué, yo tocaba, pero hacían falta evolucionar en algunas cosas técnicas. Yo tuve la suerte que tuve un profesor que fue profesor de mí, de uno de mis profesores, y bueno, un miembro que es como mi tío en Venezuela, que él es una persona que, a pesar de que tiene una vida musical bastante importante, ya está un poco mayor, pero es una persona que me enseñó a mí, en todo caso, no sé, no me permito hablar por mis amigos que estuvieron, mis compañeros de esa época. Me dijo, tú tienes que, fue lo que hablábamos hace rato, estructurar el trabajo. Y a mí eso, aunque él se fuese, nos daba clases. Cuando él estaba aquí veíamos clases casi todos los días, chamo. Y cuando él se tenía que ir un mes, porque tenía conciertos, o él en un momento iba mucho a Brasil a hacer talleres con orquestas jóvenes de allá, yo sabía, él me decía, tú vas a hacer esto, esto, esto los días. Tal día de la semana tú haces esto. Y él, porque él sabía que yo necesitaba una evolución técnica. Después, cuando estuve en la universidad, mi profesor, una vida musical mucho más importante, él viajaba y ya yo sabía cómo tenía que estudiar. Él se podía ir 15 días y no era que yo iba hasta 15 días ahí remando para ningún lado dando vueltas. ¿Me explico?
Uh-huh. Yo creo, sinceramente, lo más importante cuando uno viene aquí a Alemania, hablo de Alemania, no sé, pero supongo que es mucho, casi todos lados igual. Si el profesor no te conoce, no va a apostar por ti.
Exacto, eso es importante. Es muy raro,
es muy raro que
tome el riesgo, al menos que estés demasiado, que llegues
que
seas así
una, con que una el profesor máquina. Te escuche.
Hay, casos, ¿no?
Hay muchos casos, claro.
El caso de Kevin, creo que el caso de Kevin fue así.
Sí, él llegó, su profesor no lo conocía para nada y
lo tomaron.
Y el profesor dijo, yo con este chamo voy a hacer algo.
Porque ha pasado mucho. O sea, que van... Se están abriendo las cortinas.
Se abren las cortinas para que tengamos luz. Porque, chicos, estamos en una escuela de música que gentilmente nos dejaron de utilizar sus locales, gracias a ellos.
Un aplauso para la escuela de música de Renschingen.
Rafa trabaja aquí.
Yo soy el profesor de esta escuela.
Y nos dejaron utilizar su gran sala para que les hagamos este podcast, nuestros primeros capítulos, y se puedan divertir con nosotros.
Ahí se paró,
Listo. Ya tenemos, se ve hasta más bonito, hay más luz.
Hay más luz. Bueno, a lo que iba. Hay muchos casos en cantantes... Uy, se me fue un gaño.
¡Ay! ¡Qué
pero es mal que tengo mis pruebas para estos casos de emergencia.
Chico, me estoy desarrollando. Bueno, hay muchos casos que conozco de cantantes, chelistas, de todos los instrumentos. Que tocan increíble, cantan increíble. Y luego de la prueba le han dicho, ay, es que cantas increíble y tal. Pero es que no te conocemos y no sabemos cómo sería tu evolución en cierto tiempo.
Pasa.
Y le dicen mucho, vuelve a presentarte el semestre que viene.
Sí.
Claro, obviamente, para nosotros que vivimos en Sudamérica, un pasaje de avión, por lo menos de Venezuela o de Colombia o siendo clase media baja, es imposible venir 2-3 veces
en el año.
Entonces, claro, yo lo que les recomiendo, escríbanle al profesor, envíenles videos. Primero escríbanles y pregúntenle si les puede enviar un video que ustedes tienen ganas de estudiar con él. Casi todos los profesores, antes de hacer las pruebas, te van a permitir casi gratis. O sea,
creo que está en la descripción.
Depende del profesor.
Depende de la escuela, no me atrevo a decir, pero en algunos casos, si tú ya pagaste, por ejemplo, el arancel de la postulación a la escuela, el profesor está en la obligación de darte una
escucharte por lo menos.
Escucharte una vez.
Depende, o sea, por ejemplo, yo conozco profesores que de verdad yo fui a verlos y no fue una, fue de que fui a escuchar y le dijeron, pero vas a tocar, ¿no? O sea, era automático, era yo quiero escucharte y ya. Y otros que de verdad yo llegué. O sea, el simple hecho de ir a escuchar su clase, querían cobrarme. De verdad, el hecho de estar sentado ahí escuchando a los otros, no, bueno, tú sabes que esto es una escuela y tal, son que para, o sea, ahora que uno trabaja X, pero cuando uno no está trabajando representa una cantidad de plata loca, es el, no, son 120 euros. O sea, te imaginas que no está fácil, no está para nada fácil.
Yo lo hice, por ejemplo, diferente. Yo me tomé un tiempo para estudiar el idioma. Me inscribí en un curso de idioma y al principio fue práctico porque ellos se preocuparon por conseguirme la acomodación, el sitio donde yo iba a dormir. Fue un poco más caro, pero el primer mes fue así. Y ya después yo me busqué mi habitación donde yo me iba a mudar por mis propios medios. Y lo que me propuse fue estudiar el idioma porque yo no terminé el bachelor en Venezuela, lo comencé en la UNIARTE y lo terminé aquí.
La Unidad de Arte es la Universidad de las Artes en Venezuela.
En aquel entonces, cuando yo empecé, era el
El
UDEM,
UDEM, sí.
Instituto Universitario de
de
Música.
Estudios Musicales.
Estudios musicales.
Ya bueno, y yo sabía que yo necesitaba el idioma. Y yo dije, bueno, me voy a estudiar el idioma, trabajo y en ese tiempo conozco profesores. Y así fue como lo hice. Pero sí recuerdo casos de que te querían
Un
cobrar.
platero.
Sí.
Bueno, aquí en Alemania yo creo que lo máximo que te cobrarían por una clase de 1 hora para corno son 50 euros.
No,
No, para corno,
depende de quién.
los profesores. Los profesores,
Yo
los más
conozco.
top, por lo menos los que he conocido, te cobran 50 euros. Y la mayoría ni te cobra si saben que si vas a hacer la
Chavo, ¿por qué
prueba.
no toqué corno,
Yo
vale?
también estaba. Te equivocamos de instrumento.
Muchachos, es
No,
que los
mira,
cornetas somos la gente más
aquí.
amigable y pana del mundo.
Que son tan poquitos que tocan bien que si se echan mierda, van a tener que sacar ese instrumento de la orquesta.
Yo he escuchado casos de, no puedo decir nombre porque
Bueno,
no me
claro,
acuerdo,
obviamente.
150 euros
Sí,
una
a mí me
hora
han
de
cobrado
clase.
eso. O sea, a mí un profesor de una escuela en Suiza, no voy a decir nombre ni nada porque no quiero problemas con nadie. Me cobró 150 a la hora de clase y yo tenía que pagar el alquiler de la sala donde íbamos a hacer clases.
¿Qué?
Y él dice, yo hago clases particulares, ni siquiera en su escuela en Suiza, en la ciudad en Suiza. No, tiene que ser en el salón, en el showroom, la tienda de la marca de clarinete francesa, Buffet Crampon, que ahí pueden alquilar estudios de trabajo. Y eso es otra plata más, son como 100 euros la hora.
¿Tú conoces a Alan Espinosa? De Valencia,
Que
era.
repara. Ah,
No,
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 que
Yassel.
toca. Sí,
Yassel. Viste que está patrocinado ahora, ¿no?
sí.
Felicidades, amigo
Bravo,
mío.
bravo él, sí.
Yo recuerdo, hablando de eso de las clases, una vez que estuve de gira en Japón con la Sinfónica de Berlín, me contactaron por Instagram la mamá de un chico para que le diera clase a su hijo. Ellos me fueron a buscar al hotel en un taxi. Alquilaron una
¿Dónde
sala
fue eso?
en Hiroshima. Ellos no eran, ellos eran de Osaka y fueron hasta Hiroshima.
Qué
Y
brutal.
yo aproveché mi día libre
Vale, casa al chico.
para darle clase al chico. Y ella me quería pagar. Ella me preguntó, ¿cuánto me cobras por una clase? Y yo le dije, una melón soda, un refresco de melón que me gustaba mucho en Japón, que me tomaba uno todos los días. Y ella dijo, ¿cómo? No, no. Y no, no, una melón soda. Y me llevó la melón soda y al finalizar la clase me dio un sobre así, así, ¿sabes? Como son los japoneses.
Súper
Konnichiwa,
respetuoso,
¿sabes? Sí.
increíblemente
Y yo le
respetuoso.
dije, no, no. No, ¿cómo nos vas a cobrar? Y me dijo, por lo menos déjame invitarte a comer. Ah, yo le dije, eso sí.
Claro, o
Y
sea,
no.
mucha gente lo hace por simpático. Hay gente que
Claro,
yo sé que
depende.
vio un negocio en eso y no lo dejan pasar, pero bueno.
Yo he
¿Sabes?
escuchado también de, por ejemplo, de amigos coreanos, de agencias en
¿En
Corea,
serio?
que por ahí vamos, que no me parece algo tan malo, porque vamos a estar claros que todo el proceso burocrático de papeles, de
Es duro.
visa, no vamos a hablar de eso, pero
Pero
eso ocupa
se ocupan de
tiempo.
hacerle eso a los chamos para que se puedan ver y estudiar para
Y
Europa.
no solo eso, te tramitan las
Sí,
visas
todo el
y
papeleo.
te
Absolutamente todo el
contactan a
papeleo.
los profesores. ¿Ah? La agencia se encarga de enviar correos y pedir, por ejemplo,
Lo que creo que pasa
una
mucho
hora
con
de
una hora de
clase.
clases y
Y
eso. Lo
eso.
que pasa mucho con los coreanos es que no dominan los idiomas extranjeros.
Y eso está mal, chicos.
Y
Eso,
están. Si
de
van
verdad, por
a.
respeto. Yo lo digo personalmente porque tú encuentro eso horrible. Por respeto. Cuando tú vienes a Francia, a Alemania, a
Italia.
Portugal, a Italia, a cualquier país, hasta en España. Cuando tú te vienes a estudiar para España, tienes que hablar
Si vas a
el
Barcelona,
español
habla
neutro,
Cataluña,
¿no? De repente catalán no.
catalán,
De
yo que
repente catalán
Cataluña.
no, pero hablar el español correcto, neutro, si los modismos de tu país, porque
Trata de que te
es una,
entiendan.
no, o sea, es una cuestión de respeto.
Sí,
De
tienes que
respeto y
tratar de que te
representación. Tú
entiendan.
no allá, coño, chamo, ¿qué pasó? Mira, te monté la pieza esta aquí, me salió cartelúa. O sea, tú no vas a llegar así por respeto, o vas a llegar en Francia molestándote. Ay, porque nadie habla inglés. Estás en Francia, chamo. Tú querías hablar inglés, vete para Inglaterra o para Estados Unidos.
En ese
O sea,
aspecto, los
ese es
alemanes.
personal que para mí eso es una cuestión de respeto
Sí.
súper importante de. Así no sea llegando, pero por lo menos en el transcurso del tiempo que estés aquí, echarle pichón a aprender el idioma.
Sí.
Bueno, chicos, yo pienso que podemos hacer unos pequeños puntos para concluir de
Ajá.
lo que es importante para venirse para acá.
No, yo quería. Punto número uno, contactar al profesor. Punto número dos, empieza a aprender el idioma del lugar. Si quieres irte a España, muy bien, pero contacta al profesor. Ten claro cómo quieres tocar, cómo quieres sonar, y eso. Tercer punto, investiguen las páginas de internet. Todas las páginas de internet de todas las universidades se pueden traducir, así sea al inglés.
Google Chrome,
si no,
Google Chrome
en traduce Google Chrome, cualquier idioma que quieras. Puedes traducirla. Yo cuando me vine, yo no le pregunté a nadie. Yo lo que hacía era copiar todo en alemán y lo traducía.
Y eso fue hace unos cuantos años. Hoy en día el internet
ahora es mucho más fácil.
Funciona mucho mejor.
Según tienes que pagarle un arancel. Por lo general, todas las universidades te piden para inscribirte, te piden una foto, te piden llenar ciertos papeles con tu dirección y tal. Tienes que dar un repertorio de lo que quieres tocar. Por lo general son tres obras para un bachelor, son tres obras de tres periodos contrastantes, que sería moderno, clásico, romántico.
Por decir algo.
Por decir algo.
En el caso de los chelos, tienes que tocar Bach.
Nosotros tienes que tocar una pieza contemporánea para clarinete solo.
Luego, si es el bachelor, tienes que hacer dos pruebas teóricas. Una prueba teórica donde te hacen dictados, te ponen en una sala
de solfeo.
De solfeo, te ponen dictado.
O sea, como la parte auditiva y la parte teórica.
Exacto, y luego la parte teórica. Tienes que estar pendiente porque ciertos países, dependiendo del país, la teoría se trabaja distinto. Por lo menos.
En Alemania, por ejemplo, para los chicos que no lo saben, no llaman las notas igual que nosotros.
No, no hay do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Sistema anglosajón, creo que
anglosajón, sí.
Se llaman C, D, F, G, A, el si sería J.
Una H.
Una H.
El si bemol es una B.
El si bemol es
una B. Es un pelín diferente.
Es un pelín diferente al americano, pero, o sea, tienes que tratar de, o sea, en general lo que se podría como que resumir eso es investigar. Importante, que a mí me parece súper importante, chicos, no vengan a presentarse a una escuela. Una escuela.
Bueno, yo me presenté tampoco, a mía, pero era
tuviste
porque...
Tuviste suerte, Rafa, porque pasa mucho que la gente, no, yo hablé con este profesor, vi clases, vine para acá, y pasó? Desgraciadamente ese año...
Me pasó a mí, una vez.
Ese año hay un monstruo que se presenta, había una plaza y se la dieron a ver.
Presenten en todas las escuelas que puedan, al final, y si pueden sacar clases gratis, por haber, presentar las pruebas en esas ciudades. Sabemos que es costoso venir a presentar las pruebas, pero también es un conocimiento que te queda para ti y es una experiencia de vida ir a ver a las mejores universidades. Yo creo que las universidades en Francia, Alemania, en Europa en general, son de las mejores en el mundo, claro. En mi opinión. Y eso también te queda a ti. Lo segundo, venir a presentar, si te aceptan, venir a presentar la prueba. Ver clase con el profesor, que te conozca. Muy importante, el profesor... ¿Quieres saber cómo sería tu evolución luego de una semana, de dos clases?
Y eso es cualquier profesor. Puede ser el profesor para hacer un doctorado con el profesor para hacer un ciclo de preparación. Uh-huh. O sea, todos los profesores necesitan saber quién eres. Porque si un profesor honesto, porque hay sus casos, te ven y piensan que no te pueden aportar nada, te lo dirán.
O ¿puede pasar? También depende. Sí. El profesor no solo quiere ver cómo tú tocas. El profesor no solo quiere ver cómo tú tocas. Él también... Tienen que ver que las universidades son clases. Los profesores tienen clases. Los profesores quieren saber cómo te comportas tú, qué tipo de persona eres tú, si eres retraído, tal o cual, para ver cómo encajas en su clase y saber si no le vas a generar problemas dentro de su clase.
Claro.
Eso es muy importante. Tercero, prepararse bien para las pruebas. Lo siguiente sería...
Si me permites, yo resumiría... Hay una parte que es la parte artística y hay otra parte que es la parte ciudadana. Porque
administrativa, sí.
La parte ciudadana engloba dos. El idioma, porque es como te vas a defender en el salsito donde llegues.
Claro.
Y la segunda es burocracia. Yo no sé cómo sea en Francia.
Es el país de los papeles, chavo.
Pero este país, país es el país de la burocracia.
Todos
y yo pienso que hay que organizarse.
Sobre todo en Europa, que son tan cuidadosos con tantas cosas, con tantos detalles, no dejar... que cualquiera venga a estudiar a vivir en Europa.
No, yo he visto casos de amigos cercanos que son muy buenos músicos y con un desarrollo artístico increíble, pero que esa parte no la tienen tan desarrollada.
Y no pueden venir.
Y ponen en peligro su estadía, claro, ¿entiendes? Así que, porque descuidan esa parte. Y...
Chicos, contacten a los profesores. Importante, como lo dijo Rafa, lean mucho, busquen las páginas de las embajadas, averigüen todo.
Investiguen cómo es la ciudad.
Exacto, no se vengan, ay, me voy para París, me voy para Berlín, sin tener ni idea de quiénes son los profesores, de cómo funciona.
¿Qué puedes trabajar? ¿Vas a tener dinero para vivir? Supongamos que en las ciudades pequeñas es más difícil conseguir...
Oye, el visado, hay un visado que te permite... Aquí
venir a pasar concursos, en Francia también.
Trabajar y hay otros que no.
Exacto, también, son ese tipo de detalles, chicos. Contactar a profesores, todo el aspecto burocrático que generalmente las embajadas te pueden ayudar muy bien para eso. Trata de contactar gente en la ciudad. Generalmente todos tenemos un conocido que está afuera. No le pides que te ayude, que te recibe, Pero pregúntale, dice,
¿dónde puedo vivir barato?
No necesariamente tiene que ser un músico, porque...
No, puede ser cualquier persona fuera de eso.
Couchsurfing me ayudó a mí cuando yo fui a presentar
la prueba. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esta ciudad? ¿Qué te parece esta ciudad? Simplemente para tener una pequeña idea, y por supuesto hay que estar en un, hay que tener una, que a mí me parece que es importante, la realidad, ser consciente del nivel que uno tiene. Uh-huh. Uno no puede pretender entrar a la Academia de la Filarmónica de Berlín si ni siquiera tienes un bachelor, una licencia.
Eso, muchas personas me han llegado y me han dicho de Sudamérica, sí, quiero presentar la prueba en la Academia de la Filarmónica de Berlín. Muchachos, para presentar a la prueba de la Filarmónica de Berlín tienes que ser estudiante de una universidad alemana. O, no sé, o europea.
O sea, tú te puedes presentar, yo creo, lo que yo había leído.
Pero tienes que ser estudiante.
En Alemania tú puedes postular. En el resto de Europa te invitan. Uh-huh. Y, importante, antes que se nos olvide, la plata, chamo, los costos de las universidades. En Francia las universidades no son caras. En Alemania
depende.
Pero, por ejemplo, en España es un platero loco. Son como 4.000 euros el año.
Sí, y en Maastricht también.
En Holanda. Holanda, así
en
que
Países Bajos. Pendiente
y ahora, eso, chicos. Cuidado, porque en Alemania, por lo menos, en cada estado federado, háblese de Baden-Württemberg o de...
Cada estado federado.
Yo no me encuentro en Baden-Württemberg, donde se encuentra Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe...
Y Freiburg.
En esas universidades, todas las universidades, no solo en las universidades de música, el gobierno aumentó la tarifa para estudiantes extranjeros no europeos a 1.647 euros. Por semestre. Cuando antes pagábamos 146.
Así que son detalles, chicos, que pueden parecer que estamos abordando demasiadas cosas, pero son detalles importantes. Uh-huh. O sea, de verdad no pueden venirse a ciegas sin, como dijo Rafael hace rato.
Tiene que ser bien organizado.
Háganse un cuadernito y escriben todo. Tal universidad, es esta ciudad, es este profesor. Ofrecen estos diplomas y toda esa información se consigue. No sean flojos de ir, busca el camino fácil y preguntar a la gente. Métanse en la página web de la universidad. Pero es verdad, es verdad.
O sea,
mucha gente, la
Xavi
gente
le está hablando aquí a la gente, corazón,
a la gente necia, que uno les dice, aquí te mando el link de la página, pero ellos siguen insistiendo.
Sí, exacto.
Pero bueno, averigüen en la página. Puntos. La ciudad, puntos. Me voy a venir para Francia, página de la Embajada de Francia en Venezuela. Y se hacen un cuadernito o un archivo Excel, para los genios que saben que utilizar Excel.
Y prioridades.
Exacto.
Pro y contra. Y bueno, para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, lo más importante, traduzcan los papeles.
Apostillen
los papeles. Vayan al ministerio de su país de educación, apostillenlo. Háganle todo lo legal que tengan que hacerlo, el fondo negro, hagan las traducciones necesarias a los idiomas necesarios. Bueno, yo creo que con eso ya abarcamos generalmente todo lo que necesitarías para venir a hacer la audición aquí. Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo.
Vámonos, chao.
Espero que les haya gustado el primer capítulo del podcast.
¡Chao!
Un aplauso.
Muchas gracias.
Muchas gracias por vernos. Nos
Después
vemos.
Después del ensayo.
Cuídense el dulce.
Que no le caiga una amiguita.
Vámonos.